Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
¿Qué efectos tiene la austeridad republicana en nuestra vida diaria? Ezra Chabot platicará con nosotros sobre este tema. Además, nos fuimos a revisar loncheras. Claro, pues, ¿qué creen? Que esta semana regresaron a clases los niños y queremos saber qué andan comiendo. Órale, ¿qué les pusimos en el lunch? Y, por supuesto, platicaremos sobre lo que sí deberíamos de tener ahí.
Nopales con cebolla y salchicha. Dos manzanas y un plátano.
¡Órale! Mucha fruta. Tenemos buenas noticias y más. Así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Hola Pam, feliz cumpleaños.
Gracias.
Feliz cumpleaños y hoy tú mandas.
Hoy es día de Gianmarco.
Hoy es día de Gianmarco.
Ok.
Hoy tú mandas en la música.
Me parece.
Siempre mandas, pero
No, pues la verdad no, esto es una democracia. A veces. Ah, qué bonito, muchas gracias.
Muchas felicidades Pam, de parte de todos.
Muchas gracias.
Eres grande, 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 te mereces. Es un pequeño detalle.
¡Ay, qué delicia!
El cariño que te tenemos.
Cualquier pequeño detalle que esté cubierto de chocolate se agradece. Y no está pequeño, así que muchas gracias.
¡Felicidades!
¡Felicidades! La verdad, he de confesarles que me gusta que mi cumpleaños caiga entre semana porque ustedes me festejan muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Regrésate allá, Marco, ya con esto. Eso, muchas gracias. Gracias, Janine. ¿No? ¿A dónde vas con el pastel? No es cierto. Llévatelo, está bien. Porque luego nos regañan porque les caen los controles el pastel. Oigan, bueno, gracias por acompañarnos, gracias por las felicitaciones en este jueves 29 de agosto. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno@mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Eric Ordóñez está en la interpretación de lengua de señas, la pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y bueno, pues hay muchos temas que comentar. Hoy uno de los que más preocupa y ha estado preocupado en los últimos días es el asunto de los medicamentos para los niños con cáncer en el Hospital Infantil de México, que además ha sido un ir y venir desde los comentarios de los papás, las manifestaciones que han hecho para pedir que el medicamento esté, la respuesta poco sensible del secretario de Salud y, bueno, todo lo que se ha dado alrededor de este tema. Ernestina Álvarez tiene la información más reciente. Te escuchamos, Ernestina. Buenas tardes.
Así es, Pamela, feliz cumpleaños.
Gracias.
Un saludo para ti, para el auditorio. Pues padres y autoridades del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, aseguraron que ya cuentan con el medicamento metotrexato que sirve para combatir el cáncer ante el desabasto de más de una semana. Omar Hernández, padre de uno de los niños que es atendido por cáncer en este hospital, indicó que el medicamento llegó este miércoles a partir de las 18 horas. Vamos a escucharlo.
Sí, correcto, ya hay medicamentos, ya desde el día de ayer a las 6 de la tarde llegó el medicamento aquí al Hospital Infantil Federico Gómez.
Erika González, mamá de Eric, quien difundió un video donde pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que los medicamentos ya llegaron. Esto pues ocurre en medio de la polémica por el desabasto de medicamentos y la Secretaría de Salud informó que el metotrexato ya fue restablecido al menos en estos tres hospitales, el Hospital General, el Hospital Infantil de México, en el Instituto de Cancerología y también en el Instituto de Pediatría, mientras que en la Cámara de Diputados recibieron a un grupo de padres de familia de menores de edad con cáncer. Ahí las bancadas del PRD y Morena coincidieron en corregir los errores que están cometiendo en el sector salud al aplicar a rajatabla criterios de austeridad que están provocando afectaciones directas a la población y pues en este caso el desabasto en estos medicamentos oncológicos que pues son para atender a los niños. Hasta aquí el reporte.
Ahora, Ernestina, estos tres hospitales ya tienen el medicamento. ¿Por cuánto tiempo van a tener el medicamento o ya es problema resuelto de ahora en adelante?
Autoridades de la Secretaría de Salud señalan que pues ya hay lotes suficientes, mientras pues están urgiendo también a esta farmacéutica llamada PISA para que pues pueda garantizar el suministro de este medicamento, sobre todo al hospital infantil, hasta finales de año.
Bueno, pues qué bueno. Muchísimas gracias, Ernestina.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está el tema importante hablarlo. En otros asuntos, el día de ayer fue día del adulto mayor. También se llama como el Día del Abuelo, que no necesariamente los adultos mayores son todos abuelos, pero es importante retomar este tema. Le agradezco enormemente a Salvador Guerrero Chiprés, él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, qué gusto, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti y a tus órdenes, como siempre. Muy buenas tardes a tu audiencia.
¿Cuál es la situación de los adultos mayores en nuestra ciudad?
Bueno, la Ciudad de México tiene una situación privilegiada en contraste con la mayoría del resto de las capitales nacionales, porque aquí se promovió durante hace dos sexenios una reivindicación del adulto mayor. Sin embargo, en el Consejo Ciudadano tenemos una línea de denuncia que es el 5533-5533 y ahí hemos recogido a través de nuestro programa Dignidad Mayor, línea plateada, una serie de quejas sobre los abusos a que son sujetos los adultos, las adultas mayores. Básicamente se sintetiza en lo siguiente: de los 850 mil personas que tienen más de 65 años, hay un tema que hay que reconocer, que hay maltrato y negligencia u omisión de cuidados en un tercio de ellos, según lo que nos dan nuestros datos y según la extrapolación que de ellos hacemos en el contexto de las cifras. Esas son una primera información.
¿Es maltrato?
Maltrato por negligencia u omisión en el 30% de los casos. Uh-huh. Hay también maltrato psicológico en el 25% de los casos. Maltrato físico en el 21%. Maltrato derivado de desatención o descuido patrimonial en 12%. Y maltrato económico en un 10%. Y estoy hablando de las llamadas que nosotros recibimos, claro, de las quejas que recibimos, no hablo del número total, sino del porcentaje de quejas que recibimos. Es decir, que se aplica a las quejas que reportan, claro, que nosotros recibimos.
¿Qué hacen con esas quejas?
Bueno, aquí hay varios temas. Primero, hay la oportunidad de recibir una conversación con una persona especializada, que traslada el reporte ya sea a un abogado que pueda atender telefónicamente o acompañar ante el Ministerio Público, si es un caso más serio, si es la voluntad del adulto mayor que así sea, y también hay acompañamiento presencial y psicológico, presencial y telefónico de carácter psicológico. Eso es lo que ofrecemos en el Consejo Ciudadano, es muy útil, ha sido un estándar desde hace 8 meses que podemos responder en menos de 7 segundos, si no es así yo te pido, Pamela, que nos lo hagas saber.
Okay.
Y estamos atentos a cualquier tipo de reporte y ayuda para el adulto mayor.
En cuanto a las llamadas de denuncia que tienen por maltrato, ¿qué diferencia hay o qué porcentajes de mujeres y de hombres?
Muy buena pregunta. 69% mujeres, 31% hombres en todos los rubros.
Okay. ¿A qué crees que se deba? ¿Hay más maltrato hacia las mujeres o tenemos una mayor voluntad hacia la denuncia?
Es muy interesante la pregunta otra vez. Puede haber una combinación. Primero, en general, en las 26 mil llamadas que recibimos en el Consejo Ciudadano, la mayoría de las llamantes son mujeres, entre 60 y 65%, así que podría extrapolarse la conclusión de que sí es más activa la participación de la mujer. Y en segundo lugar, también es cierto que hay una mayor victimización de la mujer a nivel nacional y en la zona metropolitana del Valle de México. Hay evidencia estadística y también empírica muy clara en el sentido de que la mujer sigue siendo más víctima que el varón de diversas formas de negligencia u omisión.
Oye, Salvador, pues en el marco de este día, ¿algo que quisieras agregar para el público?
Nosotros lo más importante que queremos compartir es que necesitamos tener la posibilidad de denunciar, que debemos utilizarla por dos razones, para agregar datos y para ayudar. Ya sabemos que existe una siempre distancia respecto de lo que creemos que puede ocurrir con las autoridades o con las ofertas que se hacen de servicio, pero hay una evidencia también empírica y de datos de que sí ayuda a denunciar, sí termina produciendo un buen efecto y se refleja de inmediato en la capacidad que tenemos de reconocernos como personas con poder, independientemente de la edad que tengamos e independientemente del estado de vulnerabilidad en que nos encontremos, Pamela.
Muy bien, pues Salvador, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, ahí está el Consejo Ciudadano para que puedan llamar y hacer sus denuncias. Y tenemos buenas noticias. Me da muchísimo gusto que las buenas noticias vengan de Oaxaca y justamente este tipo de buenas noticias. Evelyn, te escuchamos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto y efectivamente te comento que el día de ayer fue histórico para la comunidad LGBTTI en Oaxaca, ya que al interior del Congreso del Estado, con 25 votos a favor y 10 en contra, se aprobaron las reformas a los artículos 143 y 143 bis del Código Civil de la entidad para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El dictamen, que fue elaborado por las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia e Igualdad de Género, que también adiciona más de una decena de artículos de la normatividad civil, pues reconoce la identidad de género y la unión entre cónyuges del mismo sexo, el matrimonio igualitario como ha sido nombrado, tal y como lo han planteado desde hace ya varios años los colectivos LGBT, quienes celebraron, por supuesto, la aprobación del dictamen, extendiendo una bandera multicolor a las afueras del recinto legislativo. Previo a la aprobación de las reformas, la diputada por Morena, Magaly López Domínguez, subió a tribuna para expresar la responsabilidad que tiene el poder legislativo para que se garanticen los derechos humanos. Escuchemos a la legisladora. Te comento, Pamela, que la aprobación de la reforma se dio pese a las protestas que desde temprana hora protagonizaron un grupo de evangélicos que se hicieron presentes en el Congreso local para defender la familia tradicional y el matrimonio entre hombre y mujer, y que incluso realizaron cantos religiosos en el patio principal del Congreso. Mediante gritos pedían que no se aprobara el matrimonio igualitario sin antes hacer una consulta para conocer el sentir de la ciudadanía, mientras que integrantes de la comunidad LGBT pues argumentaban que ya existía una normatividad, incluso en la Constitución, avalada también por la Suprema Corte de Justicia, que avala los derechos LGBT, y además pues donde les recriminaban que promuevan discursos de odio hacia las personas no heterosexuales. En un breve enfrentamiento verbal entre ambos grupos, pues bueno, ellos, los que estaban a favor de la reforma constitucional, pues bueno, decían que efectivamente hay preceptos que deben de aplicarse en todo el país sin ningún tipo de discriminación, por lo que seguirán alzando la voz y luchando porque el acceso a sus derechos pues se haga efectivo en todo México. Pamela, este es el reporte, las buenas noticias desde Oaxaca.
Muchísimas gracias, Evelyn, un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Desde Oaxaca, Evelyn Aragón con las buenas noticias. Y fíjense que sí, el tema es sí puedes lograrlo desde cualquier entidad, pero mediante un amparo, mediante un trámite complicadísimo, que no tendría por qué ser así. Ayer alguien comentaba, si es que no es buena noticia que se haya aprobado en Oaxaca, es que tendría que ser ya, como es un tema constitucional, tendría que ser en todo el país, sin que cada uno de los estados tenga que estar ratificando esto, que son derechos. Que, ojo, los derechos no se pueden poner a consulta. Tú no puedes preguntarle al pueblo si siente o cree que el resto de las personas podrían ejercer su derecho a casarse. Pues no, o sea, los derechos no se preguntan y ya. Pero es un tema porque cuando se intentó obtener esto aquí desde la Cámara de Diputados, si no me equivoco, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es más, incluso la iniciativa venía al presidente, si es que no me equivoco, fue un tema y se echaron para atrás justamente por la presión de estos grupos que se sienten amenazados en sus creencias o que creen que se van a convertir en homosexuales si se aprueba una cosa así, en serio, porque a veces los argumentos son así de absurdos y no lo pudieron conseguir. Entonces aquí van estado por estado en donde se logra esto. Bueno, pero hoy celebremos que es una buena noticia. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
En unos momentos, en A Todo Terreno.
Nos fuimos a revisar loncheras y no saben lo que encontramos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Hace con 23 minutos continuamos a Todo Terreno, regresamos a clases y pues a preparar lunch. Y justamente nos preguntábamos desde la semana pasada, bueno, nos hacíamos varias preguntas. La primera era, y se las aventamos a ustedes y espero que nos contesten, ¿cuál es el peor lunch que les mandaron o han visto en su vida? El más asqueroso. Llámenos, vamos a ver quién gana. 5166125, el teléfono, esa es la pregunta. O por WhatsApp 5533329585. Y nos preguntábamos si los niños, pues al menos la primera semana, iban con un lunch decente. Y si lo que les estábamos mandando era lo necesario para cubrir sus necesidades. Nos acompaña Adriana Sandoval, nutrióloga, una gran amiga y además una mujer brillante. ¿Cómo estás, Adriana?
Hola, Pamela. ¿Bien? ¿Y tú?
Bien. Nos acompañas en esta investigación especial que fue hacer Andrómeda, abrirles las loncheras a los chamacos en su primer día de clases.
Tengo miedo.
Vamos a ver qué encontramos.
Con motivo de este regreso a clases, el Departamento de Investigaciones Especiales de A Todo Terreno salió a las calles de la metrópoli a cumplir una misión especial, hacer un cateo de loncheras. Andrómeda Martínez revisó lonchera por lonchera, hablando con niños y pubertos, quienes participaron gustosos, pero también hablaron de sus peores lonches. Escuchemos.
Con el que tú vas a la escuela en tu primer día. Cuéntame.
Yo digo que es algo que es una escuela mitad de algo.
¿Qué traes para comer? Cuéntame, ¿qué traes para comer?
Pan.
No. ¿Y qué más traes?
Plátano.
Fruta.
Raperos con cebolla y salchicha. Y fruta. Manzanas. Dos manzanas y un plátano. La agua de limón. Y todo. La pera no me gusta.
Depende, algunas veces traigo sándwich, otras veces sincronizadas, otras veces torta.
¿Cuál ha sido tu peor lunch?
Una vez estaba enfermo, me dio mi mamá torta de huevo y lo metí.
Llevo sándwich con jamón, queso, mostaza y mayonesa. Natilla de chocolate y fruta. Y de tomar llevo agua simple. Mi peor lunch ha sido rollitos de jamón con queso.
En mi día de escuela, un sándwich.
¿Y qué más?
Una zanahoria y una manzanita.
¿Y qué más le puso, señora?
Y una lechita.
Taquitos de frijol y zanahorias y changuis.
Pues siempre me traen pechuga asada o bistec asado con ensalada o a veces una fruta.
¿Cuál ha sido tu peor lunch?
Creo
que una lata de atún.
Mandaron un Yakult, una botella de agua, su sándwich y una manzana.
Normalmente traigo un cóctel de frutas, un sándwich, una manzana, unas galletas y una lechita y mi agua de litro.
¿Y a qué hora te comes eso?
Aproximadamente, sí, desayuno a las 5 de la mañana, a las 8 o 9 de la mañana ya debo de estar comiendo.
¿Cuál ha sido el peor lunch que has tenido?
Ay, nada más unas galletas y nada, porque se me hizo tarde.
Para A Todo Terreno, informó Andrómeda Martínez.
A ver, muy bien, Andrómeda. Si te mandan bistec, es como comida godín, ¿no?
Pues de entrada ya debe de estar horrible para cuando abres la lonchera o algo así, ¿no?
Sí, claro.
Es que, ¿sabes qué? Muchos papás cometemos el error de mandarles mucha comida de lunch y sobre todo cuando desayunan poco, que es muy mala idea. Porque imagínate que el recreo lo vas a dividir entre el tiempo en el que vas a comer y en el que vas a jugar. Y luego viene el empaque más complicado de abrir. Una cosa así como con tres tapas y 20 empaques y la cucharita envuelta. Entonces, calculen el tiempo. No se van a comer nada, se van a poner a jugar.
Ok.
Entonces, si les llevan el huevito a la mexicana con el pan, la fruta y eso, bye. Tiene que ser algo rápido.
No, y además ya el huevo ya frío.
No, y además te digo, no te puedes asegurar. O sea, el trueque de lunch es famosísimo en todas las escuelas.
Claro.
Entonces, que desayunen en su casa y ya les das algo ligerito.
¿Cuál es el peor lunch del que has tenido conocimiento?
Mira, es que en general son los que compran en la escuela. O sea, hay papás que te dicen, yo les doy dinero, pero se va eso al infinito y más allá, porque no sabes qué significa eso. Pero en general compran gorditas, muchas cosas, o sea, ponle tipo tres donas. O sea, el peor que me ha tocado, uno que me hicieron a mí cuando era chiquita, me dieron uno de esos como bollos de hamburguesa relleno de sardina en aceite, en salsa roja, ya sabes, de esa jitomate.
¿No te querían?
Yo creo que mi mamá no iba al súper muy seguido. No era tanto falta de amor. Pero me acuerdo de eso que apestó mi mochila durante todo el año. O sea, no,
¿y sabía rico?
No. Bueno, no sé, se aplastó en unos folders. Que, o sea, ni siquiera creo que alcancé a probarlo. Oye, pero eso sí estaba balanceado, ¿eh?
Ah, no, a ver, ahí vamos. ¿Cómo logras este equilibrio entre algo balanceado? ¿Qué es balanceado? Y luego nos dices, ¿cómo logramos el equilibrio entre balanceado y que también esté rico y se te antoje? ¿Cómo tener el lunch más cotizado de la escuela?
A ver, primero hay que ubicarnos que el lunch te tiene que dar energía. O sea, necesitas como azúcar, glucosa, para poder pensar bien. Entonces, tiene que haber algo carbohidratoso, que es lo que nos gusta. O sea, o galletita, o pan, o puede ser un sándwich. Un sándwich es como un alimento completo, porque viene con un poco de proteína y además trae los panes, que eso te da energía. Entonces, por ejemplo, puedes mandar un alimento completo y luego cosas que se pueden comer libres. Por ejemplo, zanahorias, pepino, lo que nos decían de rollitos de pavo, cuadritos de queso.
Aunque no le gustaron a quien nos lo decía que había sido su peor lunch.
Se quejó amargamente. Y también es importante que lleven agua natural, por lo menos medio litro, porque eso les va a durar para toda la mañana, hasta que salgan de la escuela. Ahora, los que se quedan a hacer actividades deportivas en la tarde, es importante que lleven doble lunch, porque un niño tiene que comer cada 3 horas. Entonces, desayunar bien, llevar un lunch que sí les dé energía, o sea, que no sea nada más palitos de apio, por favor, ¿no? Y bebidas, ahí sí de preferencia que sea agua natural.
¿Cuántas frutas? Porque vimos ahí una niña que llevaba 2 manzanas, 1 plátano. ¿Cuánto de lo bueno es bueno?
Se pueden llevar 2 frutas, por ejemplo, y algo que tenga proteína. O sea, 2 frutas y unos cuadritos de queso.
Ok.
O a lo mejor codito con un poco de, con cuadritos de pavo y además una fruta.
Ok.
O zanahorias de esas baby con un poco de chilito, limón. Te digo, esas pueden ser buenas opciones. Ahora, ahí tienes igual las de sándwich, pues entre 2 panes puedes poner muchísimas cosas.
Que no sean sardinas entomatadas,
por
favor.
Que no sean sardinas entomatadas, ¿no? Pero se los puedes hacer, por ejemplo, de pollo gratinado, queda buenísimo.
Ok.
El atún es un poco más apestoso para la escuela, pero puede ser pavo, puede ser como roast beef, estos embutidos como de res, que no tienen nada de grasa y eso. Les puedes mandar yogurt. Por ejemplo, puedes mandarles yogurt con un poquito de granola y fruta y que a lo mejor ellos ya nada más lo junten a la hora de comérselos para que no se les haga aguado.
Ok.
Que eso también está muy balanceado. Ya si te quieres ver más pro, les puedes hacer, por ejemplo, unas brochetitas de ate y queso de cuadritos.
Ok.
Te tardas 2 segundos. Nada más busquen algo que tenga punta de redondeada. Ese puede ser muy bonito.
Sí, para que después no sea un arma mortal en la escuela.
Exactamente. Te digo, otra cosa que se ve muy bonita, por ejemplo, jitomatitos cherry también con queso, puede ser mezclas de semillas, arándanos, manzanas, orejones de manzana con, no sé, nueces, cacahuates. Les puedes mandar palomitas también, hechas en casa, en una bolsita, nada más las dejas enfriar si no llegan aguadas.
Ok.
O sea, las preparas en la mañana, dejas la bolsa abierta y luego ya las cierras cuando se van para que no se humedezcan.
Ok.
Eso también queda rico, y de pronto también vale la pena que les des dinero o que ellos vayan contigo al súper y escojan cosas que a lo mejor no es lo que les mandamos habitualmente. Uh-huh. Pero sabemos que en cuestión social también es bueno que por lo menos una vez a la semana lleven como un antojito, uh-huh. Pero que lleven para compartir. Por ejemplo, si el antojito son galletas Marías, pues que lleven un paquetote para que puedan compartir ese lunch con los amigos.
Okay.
Esa es parte importante de la cuestión social de la alimentación.
Claro. Sí, porque además, bueno, el otro día hablaríamos de las relaciones que tenemos con la comida, de sobre todo aquí en México, ¿no? La comida está íntimamente relacionada con los momentos familiares, los eventos. ¿Estás triste? Un pan, ¿no? ¿Estás angustiada? Otro pan. ¿Estás feliz? Otro pan. Todo lo resolvemos así alrededor de la comida. A ver, aquí dicen, el peor lunch, pepino con limón, me llegaban bien cocidos.
Sí, es que el limón obviamente hace más aguadito el pepino, guácala.
Daxel también pensó que no te quieren justamente por el lunch que te mandaron. Janine dice que el peor para ella, el peor para mí fue el mejor, una torta de chocolate, un bolillo con un chocolate allá adentro y fue la envidia de muchos niños, seguramente.
Eso suena bien, ¿eh?
A ver, ¿y cuánto de lo denominado chatarra se vale? Porque, bueno, pues también hay que vivir, ¿no?
Aquí más bien lo que hay que aprender es qué alimentos debes de consumir como en mayor con mayor frecuencia y cuáles con menor.
Okay.
Realmente como no enseñarle a los niños que unos alimentos sean malos y otros buenos.
Okay.
A lo mejor que puedes hacer es decirle, oye, vamos a tratar que todos los días comas diferentes frutas, verdura, carne, no sé, y si de pronto tienes algún gusto, un gustito, se te antoja una galleta o un dulce o un chocolate, que ellos mismos puedan decidir cuál.
Okay.
Pero la cosa es también tenerlo planeado. Por ejemplo, yo lo que hacía en mi casa es que tenía un frasco enorme con todos los dulces de las piñatas. Entonces, en la tarde, metían la mano al frasco y sacaban uno que se les antojaba. Y entonces podías como mediar toda esa cantidad de azúcar, que a lo mejor los ponía muy exaltados en la tarde, porque uh-huh. Eso es real. Y de todas maneras, ellos sabían que se iban a comer todo eso en algún momento, que era de ellos, ¿no?
¿Qué pasa con las grasas? Porque nos hemos acostumbrado a una cultura donde la grasa está muy mal vista. Y entonces de pronto creemos que comprar todo lo que no tenga grasa es bueno, ya incluso el huevo pues sin aceite, porque entonces la grasa y la grasa y la grasa. Y los niños también necesitan comer grasa. ¿Cómo la metes en el lunch y qué tanta?
La grasa es súper importante para los niños, o sea, no hay que quitárselas. Y tampoco hay que darles alimentos que sean completamente desgrasados, porque de entrada no van a aprender a qué sabe ese alimento.
Ok.
Van a aprender a que sabe la versión desgrasada, que no es a final de cuentas el original. Mira, para darles, lo ideal es darles grasas vegetales. Por ejemplo, aguacate, que eso se los puedes dar en la casa porque a lo mejor en el lunch
va a llegar horrible.
Va a llegar horrible, pero les puedes combinar semillas. Por ejemplo, comprar 4 o 5 diferentes semillas, semilla de girasol, cacahuate, nuez, pistaches.
Ok, pero ya, por favor, pelados, porque si no va a ser un tema.
Exacto, no es de la India.
Le veré el abriéndolos.
Ajá. Y puedes hacer una mezcla, por ejemplo, la grasa al chocolate es buena para los niños. Entonces puedes hacer una mezcla como de esas como gotitas de chocolate que usan para repostería.
Uh-huh.
Eso de las oscuritas, no, de preferencia que no sea blanco, uh-huh. Con semillas y, por ejemplo, cerezas deshidratadas.
Qué rico.
Queda delicioso. Puedes tener incluso hojuelas de coco y uno ahora deshidratado sin azúcar,
uh-huh.
Que es espectacular. Entonces, puedes hacerles una mezcla casera y mandarles eso para completar el lunch.
Ok. A ver, aquí algunos de los peores lunches. Una lata de atún sin abre fácil. Hijo, eso sí es lo más gandalla del mundo. Sándwich de atún con huevo cocido.
A ese lo querían menos que a mí.
Para mí, sí, yo creo que sí. Para mí sería que a alguien le manden torta de huevito. Odio el aroma de huevo cocido o cocinándose. Un sándwich sin relleno, o sea, dos panes blancos que me mandó mi mamá. Yo podría haber sido tu mamá y seguramente no tuvo malas intenciones, solamente se le olvidó, ¿no? Donde mi mamá era nana, les ponían las croquetas del perro o del gato. Ay, no, las
Ay,
cosas...
Qué maldad es esa.
Las gelatinas sin preparar o las cosas caducadas, ¿no? Eso sí está muy gandalla. En casa está prohibido los frijoles refritos, revueltos con huevo como machacado. Es más bien un tema visual. Si es que, pues sí, el lunch tiene que verse bonito, ¿no? ¿Se valen aceitunas rellenas? Mi hijo me pidió hoy eso del lunch, preguntan.
Esa es una grasa vegetal muy buena, la de las aceitunas.
Uh-huh.
Y rellenas está buenísimo. ¿Qué tal los jitomatitos cherry que decíamos con algunas aceitunas? Se va a ver muy bonito.
Torta de sopa de fideo. ¿Qué es eso?
Suena horrible.
Pues a ver, todos ponen cara de guácala, pero bien que se comerían la torta de chilaquiles.
O la de
pues,
tamal.
Pues sí, o la de tamal, y la verdad es que pues es más o menos lo mismo, ¿no?
Oye,
o sea, en contenido.
Yo te tengo que confesar que había un niño en mi salón, hablando del peor lunch,
ajá,
que llevaba diario una torta de paté, que era deliciosa y yo se la robaba varias veces.
Ok.
Y resulta que ese paté era toda la comida de sobra de su casa, la licuaban y con eso les untaban. Me enteré 6 meses después de haber robado ese sándwich en varias ocasiones.
Se llama karma. Supongo que después de que te enteraste dejaste de robarlo.
Se llama justicia divina.
Sí, claro. Dice, torta de huevito, solo, porque me da asquito así. Bueno, pues ahí está. Muchas. Adriana, un último consejo.
Planeen el lunch y lleven a sus hijos para que compren. Uh-huh. Y se emocionen cuando vean que lo que compraron está en su lonchera.
Okay.
Y que sea fácil de abrir. Y no lo sustituyan por el desayuno, por favor.
Ay, ¿y de desayuno qué haces? Porque el desayuno generalmente hay poco tiempo, no quieren desayunar, están cansados, no tienen apetito en la mañana. ¿Cómo logras que coman algo decente?
Lo ideal es que se levanten un poco antes, porque a veces es la prisa.
Okay.
Y la otra es que, por ejemplo, puedes hacer licuado o alguna cosa, un licuado de amaranto con un poco de avena y una fruta, uh-huh, y les queda súper completo. Y eso lo pueden desayunar nada más cuando no tengan tiempo. El fin de semana sí tienen que desayunar decentemente. Fruta, huevo, pan.
Yo desayunaba el clásico licuado de leche, chocolate y el huevo crudo.
Y hacía tira, ¿no? Así.
No lo recuerdo. Yo creo que son partes de mi infancia que tengo bloqueadas. Pero no me sabía mal. Y, no, el equilibrio estaba fatal. Y a veces era eso con un pan tostado con mantequilla y azúcar. Y luego uno se pregunta por qué después tiene problemas con el peso. ¡Qué horror!
Eso suena bien.
Sí, pero no equilibrado, ¿estás de acuerdo?
No.
No, no lo...
Y también, ¿sabes qué, Pam? Que pregunten qué comen. Cuando les mandamos dinero hay que preguntar qué se comieron.
Ok.
No nada más dinero, también cuando se lleven el lunch de casa hay que preguntar ya siempre, cuando lleguen a la casa, oye, ¿qué te comiste? ¿Qué regalaste? ¿Qué cambiaste? A veces no te van a contestar sinceramente, pero otras sí. Entonces sí, ya claro, te van dando como ideas para ver qué haces después.
Muy bien. Tus redes para que te sigan y te pregunten.
Bueno, estoy como nutrióloga Adriana Sandoval en Facebook o estoy como... Ya no me acuerdo.
Oh. ¿Es en serio?
Arroba Adriana
Sandoval, en Twitter.
En Twitter. En Instagram estoy como arroba Adrianut.
Ok.
Y bueno, cualquier cosa estoy para servirles en Médica Sur.
Perfecto. Muchas gracias, Adriana.
Gracias, Pam.
Nos vamos a una pausa y volvemos.
Guacamole. Guacamole, sí, señor. Por favor.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.
This all and nothing really got away, driving me crazy. 12:45, continuamos a Todo Terreno. Ezra Shabot, me da muchísimo gusto escucharte. ¿Cómo estás, Ezra?
Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes al auditorio.
Muy buenas tardes, Ezra. Cuéntanos, ¿qué nos va a hacer la austeridad en la vida diaria?
Bueno, pues ahí está, yo creo que el planteamiento bastante complicado de una apuesta que uno supondría tiene que ver con tiempos difíciles. Todo gobierno, cuando carece de recursos, entra en lo que llamaríamos procesos de austeridad, que implica gastar menos y hacer más. Uh-huh. Aquí el problema radica fundamentalmente en que ante lo que pues se suponía era un enorme dispendio, se entra en un esquema de menor gasto, pero también de un ejercicio del gasto, de manera tal que no se tienen los mecanismos adecuados para ejercerlo. Tenemos ciertos subejercicios importantes, pero también ahí donde se supone que se gasta, no se está realizando este gasto de manera tal que aquello para lo que se atribuyó directamente el recurso se cumple. Y por eso es que tenemos esta problemática tan grave del tema de los medicamentos, del tema, por supuesto, de los servicios en general que el gobierno tiene que proveer. Es un problema, es cierto, de una curva de aprendizaje muy, muy difícil, pero también de una incapacidad por parte de aquellos que de alguna manera están hoy en condiciones de plantear un modelo que llaman alternativo. Un modelo que simplemente parece no entender claramente cómo funcionan los mercados, por lo menos el mercado de las medicinas, en donde lo que se logró conseguir en los últimos años para evitar precisamente modelos de corrupción fue establecer las llamadas compras consolidadas, que eran grandes medicamentos, centralización, es cierto, en un mercado farmacéutico que está demasiado concentrado, pero ese es un problema de mercado que no se resuelve de la noche a la mañana, y cuando tú lo quieres pues simplemente resolver con un enfrentamiento de a ver quién puede más, si las farmacéuticas, los distribuidores o el gobierno, entras en una dinámica tal en donde el que sale perdiendo es directamente el paciente, y en donde el gobierno, que es el que tiene la obligación finalmente de proveer el medicamento, no lo puede hacer. Cuando esto sucede, viene esta presión social, esta presión mediática, y entonces pues de repente ya aparecen los medicamentos. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer pues uso de mecanismos extraordinarios para finalmente surtir el medicamento. Es algo similar a lo que sucedió con el tema gasolina, que es cierto, se habló del famoso huachicol, pero que este finalmente no es que se haya terminado con la extracción ilegal de combustible, sino que simplemente ahora se tienen ya mecanismos adecuados para adquirir lo que se tiene que consumir en el país, y se hace de manera eficiente. Esta es la problemática de una austeridad malentendida, una austeridad que, por supuesto, tiene que ser la respuesta, y es lo que la gente, por la que la gente votó frente a un dispendio del sexenio anterior que simplemente no se justifica, pero de una austeridad que hoy simplemente llega a niveles verdaderamente irracionales en el tema fundamentalmente de salud o de los beneficios sociales que la gente recibía. Trataron de modificar lo que es un sistema institucional como el llamado Progresa, como todos estos programas sociales que institucionalizados servían como mecanismos de contención para la pobreza, para contener el crecimiento de la misma, y de repente empezar a dar el dinero en forma directa, lo que ni te permite medir si realmente les llega, ni tampoco sirve para reducir los niveles tan bajos de poder adquisitivo de la población. Y en eso estamos verdaderamente atorados, en una economía nacional paralizada, con un entorno internacional adverso, y de lo que se espera es que esta austeridad termine convirtiéndose en un ejercicio efectivo del gasto público y en generar confianza en inversionistas que puedan ver proyectos productivos y que el país vuelva otra vez a comenzar a caminar en los próximos meses antes que una recesión nos estalle en la mano.
Ezra, lo lees como austeridad. Yo me pregunto si evidentemente ahí está, porque además ha sido parte del discurso, pero si también se le junta pues una inexperiencia completa de muchas de las personas que han llegado a los distintos puestos, que pues que no sabían cómo manejarlo.
Eso es cierto. Hay una combinación de gente inexperta que de repente pues simplemente abre boquetes que luego hay que venir a cerrar, incendios que hay que venir a apagar, junto con gente que tiene experiencia, esto que llaman gabinete de la tercera edad. Y bueno, pues en general, uno no puede decir que la gente no tiene experiencia, pero que su forma de interpretar o de querer transformar la realidad simplemente no funciona. El tema de los gasoductos, ahí está una concepción totalmente trasnochada, errónea, que manejó Manuel Bartlett, que pues podrían de una o de otra manera suponer que él lo que quería era volver a tener el control total a través de Comisión Federal de Electricidad, de la producción precisamente de electricidad, etcétera, pero que ya no se puede, es imposible, y que termina siendo pues doblado por la presión de los grandes inversionistas, Carlos Slim a la cabeza, y de un presidente que le dice, no se puede, aquí ya no hay de otra más que rehacer otra vez los contratos, tratar de encontrar una salida, a largo plazo vas a pagar más, pero bueno, lo importante es que finalmente las empresas van a terminar suministrando el gas, van a terminar funcionando como empresas privadas y no como aquellas que pues se les iba a eliminar los contratos para ser parte de una estructura de gobierno, que además iban a ir a un pleito interminable. Creo que es una combinación bastante difícil de componer entre ineficiencia y proyectos que simplemente pues ya no tienen la capacidad de instrumentarse en un mundo globalizado o frente a los compromisos contractuales que el Estado mexicano adquirió y que no se puede echar para atrás. Lo pudieron hacer con el aeropuerto porque eran básicamente contratos nacionales. Con contratos internacionales es mucho más complicado, con gasoductos ya hechos y con esta necesidad urgente de tener gas, bueno, pues ahí están las consecuencias. Una combinación que creo también tiene que ser pues rectificada para tratar de encontrar gente que tenga capacidad para tomar decisiones y llevarlas a la práctica, Pamela.
Claro. Ezra, como siempre, un gusto escucharte.
Gracias, igualmente. Buenas tardes.
Hasta luego, Ezra. Muy buenas tardes. En otros temas, nos llama una persona preguntando, dice, viene el periódico a una persona que están buscando por robo. Y yo sé en dónde está, la conozco desde hace mucho tiempo, me gustaría que me aconsejaran qué hacer, si lo denuncio, sí. Yo creo que es lo correcto. Y si no te sientes con la confianza o la tranquilidad de hablar al 911 y desde ahí comentarlo, puedes llamar al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y ahí también puedes hacer tu denuncia de forma anónima, que yo sí te aconsejaría que la hagas de forma anónima. El teléfono es 55-33-55-33. Vamos a una pausa. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you know.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno. Está con nosotros Rodolfo.
Muy bien, Pamela, muchísimas gracias. Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y Paris Ponce, rector de UTECA, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Cuéntenos.
Pues estamos por arrancar el nuevo ciclo escolar en la UTECA. Arrancamos el 9 de septiembre. Estamos muy contentos porque rediseñamos las licenciaturas que ya teníamos, actualizamos los planes de estudios de todas nuestras licenciaturas y en adición a eso estamos incluyendo dos licenciaturas nuevas de las cuales nos va a platicar un poquito Paris.
¿Cuáles son?
Adelante, Paris.
Mira, una es negocios de entretenimiento, que va mucho con lo que hace esta gran empresa y que además el programa de estudios fue creado con los especialistas que todos los días están organizando eventos, que de hecho nos invitaron a nuestros alumnos para participar en el concierto EXA.
Ah, wow. Okay.
No como asistentes, sino que estén ellos antes también, para que puedan ver la organización. Y una que es comunicación, que trae ya todas las adiciones de multimedia y todos los medios digitales.
Ok. Pues sí, y qué mejor que de la mano de una empresa que, como dices, bien se dedica a eso, claro, al entretenimiento y a los medios de comunicación.
Sí, totalmente, totalmente. Y la verdad es que la universidad está súper bien ubicada. Estamos en viaducto Miguel Alemán número 255. Uh-huh. Entonces, rutas de acceso hay por todos lados. Está muy céntrica. Y ahorita que ya estamos por arrancar, todavía tenemos algunas becas académicas para todos esos alumnos que les fue muy bien en prepa y que quieren estudiar en esta grandiosa universidad, pues todas las tenemos.
A eso quería llegar. ¿Cuáles son las facilidades?
Exactamente. Pues bueno, primero que les guste cualquiera de nuestra oferta académica y que vengan a conocer la institución, que conozcan nuestros espacios, que conozcan nuestros laboratorios, que conozcan de primera mano a sus directores académicos, que son con los que van a tener contacto durante toda la licenciatura y que sepan con quién van a estar trabajando, ¿no? Estoy seguro que no se van a arrepentir. Y para que conozcan toda nuestra oferta, pueden entrar a www.uteca.edu.mx o nos pueden contactar en el WhatsApp 5581698050. Estamos por arrancar ya el ciclo escolar. Tenemos, la verdad es que ya pocos lugares, porque nuestras clases son... La universidad es una universidad boutique, por lo que nuestras clases no son de más de 25 alumnos, no son grupos grandes, para que todos tengan la oportunidad pues de hacer unas buenas prácticas, de tener un buen contacto con sus profesores y de que el aprendizaje pues sea muy, muy de la mano, ¿no?
Muy bien, pues ahí está. ¿Nos recuerdas el teléfono?
Claro que sí, el teléfono, el WhatsApp, 5581698050, y la página de internet es www.uteca.edu.mx. Ahí los va a recibir, si van a la universidad, los va a recibir Paris con muchísimo gusto para que les dé
el rector nada más.
El rector nada más, nada siempre.
Paris, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Rodolfo.
Al contrario, gracias.
Y de esto se hablará en las próximas horas.
A Todo Terreno.
Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde?
Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues te comento que esta tarde se llevará a cabo la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Y bueno, pues tienen invitado de honor. Estará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está ahí reunido con el coordinador parlamentario, con Ricardo Monreal. Y más tarde también habrá encuentros con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto. También estarán un par de secretarios de Estado, María Luisa Albores y Román Meyer Falcón. Y estaremos atentos de los resultados de esta agenda legislativa que marcará el próximo periodo ordinario.
Muy bien, muchas gracias, Sheila.
Gracias, Pam. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira. ¿Y saben qué? Mañana es viernes.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.